Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder retener esta información, para poder utilizar la información para nuestro crecimiento espiritual. Tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder crecer y para poder conocer este plan maravilloso que has diseñado para nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y estamos viendo en el transcurso del estudio lo que es la diferencia que existe entre la actitud que tiene nuestro Señor Jesucristo y la actitud de Satanás. La política de Satanás se basa en la arrogancia y la de nuestro Señor Jesucristo se basa en la humildad. Ponerse a la disposición de su Padre para hacer la voluntad del Padre, mientras que Satanás quiere hacerse como Dios. No quiere participar en lo que Dios tiene, sino que quiere hacer su propio plan para él, de esa manera poder llevar a cabo este nefando plan que tiene para la raza humana. Hemos visto que se conoce este sistema, porque es un sistema completo, como el sistema cósmico, el conocimiento del bien y del mal. En inglés se llama evil, y es el mal. Y nos damos cuenta que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, desenmascaramos este sistema, nos damos cuenta de lo falso que es, de la mentira que tiene en sí mismo, pues, y evitamos, pues, involucrarnos en este sistema. Ahorita lo que estamos haciendo es viendo, debido a que no se menciona la palabra Satanás o Lucifer en Ezequiel 28 y en Isaías 14, que son los dos capítulos que nosotros sabemos, debido, pues, el contexto en que se encuentra, que sí se refiere a Satanás, a Lucifer, que es el ángel caído, la creación de Dios, la máxima creación angélica que nuestro Señor hace, es a quien se refieren estos versículos. Y ahora estamos haciendo el estudio de la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro, una ciudad finicia, la cual gobernaba, como les dije en la clase anterior, este mar, el mar Mediterráneo, y se habían lanzado y habían hecho hasta nuevas ciudades. Tenían un comercio extraordinario con el cual se habían hecho millonarios, ¿okay? Ellos y Sidón. Y más adelante vamos a ver cómo ellos hacen pacto con el rey Salomón, con el rey David primero y después con el rey Salomón. Y eso forma parte, pues, de este gran auge económico que ellos experimentan en todo lo que ellos hacen. Aquí vemos que Tiro se consideraba como una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Les interesaba más el comercio que la guerra. No se dedicaban a la parte bélica, como con eso culminamos la clase pasada, sino que se dedicaban al desarrollo comercial. Y las industrias que ellos tenían, además del comercio que hacían con sus buques, era extraordinario. Y claro está, no eran conocidos por su poder militar, pero sí edificaron una fortificación alrededor de Tiro para protegerse de los invasores. Siempre han habido países que invaden y por eso ellos habían construido un sistema extraordinario a través de la ciudad de Tiro y tenían algo adicional que no tenía ninguna otra ciudad. Tenían una isla que le pertenecían a ellos a media milla del litoral. Entonces cuando habían estas grandes invasiones o habían asedios a la ciudad de Tiro, ellos iban a la isla y en la isla se quedaban hasta que se terminara el asedio. Y después regresaban. Un asedio podía durar 5 años, 10 años, 13 años. Podía durar mucho tiempo, pero tenían un lugar allá donde podían pescar. Tenían alrededor de ellos el mar que los ayudaba a protegerse y tenían ejército allá. Tenían todo lo demás que necesitaban en esta isla. Vemos que ellos preferían pagar tributo a otros imperios y no entrar en guerra, pero cuando se trataba de defenderse eran tremendos también. Podían hacerlo. Esta fue entonces la primera nación que navegó e hizo mapas del Mediterráneo. Tiro, les interesaba hacerlo, pues hemos visto que era una ciudad muy antigua. En esta época ya están a cargo de ellas este príncipe que hace pues que ellos tengan un éxito tremendo en las épocas que se escribe esto en la Biblia. Una de las colonias más famosas que ellos logran hacer es Cartago. O sea, Cartago, que tuvieron una guerra tremenda con los romanos más adelante. Y ahí, no sé si ustedes han oído de Aníbal, que fue el que les hizo la guerra a los romanos y les costó millones de hombres. Esa guerra que tuvieron los romanos con Cartago les costó 1.5 millones de la gente más importante de Roma, porque todas las familias grandes de Roma querían participar en el ejército, los hijos participaban en el ejército, y mataron muchísimos de las personas más altas de la jerarquía romana, porque Aníbal tenía un sistema de guerra extraordinario y venía de Cartago, pues hasta que finalmente los romanos lograron destruir a Cartago completamente, al piso la dejaron sin nada, pues. Pero esta ciudad fue fundada por los fenicios, que es Tiro, en otras palabras. Y claro, hasta eso vino mucho más después, porque estamos hablando en esta época de los años 800 y pico antes de Cristo. Y esas guerras se lograron mucho después, cientos de años más adelante. Aquí vemos que Cartago fue fundada en el año 815 antes de Cristo, y también fundaron colonias en Sicilia, en Córcega, la ciudad natal de Napoleón, en España, conocida como Tarsis en esa época, donde Jonás trató de huir. En Cádiz, España, también fue fundada por los fenicios. Sus marineros pasaron por fuera de los pilares de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, donde está la famosa peña de Gibraltar. O sea que de aquí, saliendo, aquí no tienen en el mapa, pero salen pues hasta el océano. Cuando hablas de España y que dan la vuelta por la parte de aquí de España, estás hablando de una navegación verdaderamente fuerte, con barcos que no eran barcos modernos ni buques modernos, pero eran suficientemente fuertes y conocían tanto las zonas, conocían el tiempo en que podían viajar, porque los vientos del norte y del sur pues eran huracanados y podían echar los buques a abajo. Eran tremendos, en otras palabras, es lo que les trato de decir. Llegaron por las costas de África del Sur y de la Europa Occidental, o sea que sus barcos dominaban el mar completamente, eran los reyes del mar. Bíblicamente son importantes por los tiempos del rey David. Entonces ya cuando el rey David está en su plena función, en el año 1000 antes de Cristo, Tiro e Israel entraron en una alianza que continuó por cerca de 200 años. Y eso ocurrió porque David fue el responsable por la derrota de los filisteos, que eran los enemigos de los fenicios. Los filisteos eran los enemigos más grandes que tenían los fenicios en el comercio marítimo. Y por eso, una vez que David derrota a los filisteos y dejan de ser importantes, Tiro llega a tener la supremacía en lo que concierne al comercio marítimo. Entonces, dando cuenta del movimiento político y económico que existía en la época, con la ascendencia del poder en Israel bajo David y después bajo Salomón, podemos observar que el reino de Salomón controlaba todas las rutas del comercio por tierra, mientras que el reino de Tiro controlaba todas las rutas marítimas. Entonces forma una alianza tremenda. Claro está, al Salomón controlar toda esta zona, pues no tenía enemigos verdaderamente que pudieran hacerle daño, si tenían más libertad para un comercio más abierto. Por eso, entre la alianza de Tiro e Israel, nadie podía llevar a cabo comercio sin tener que pagar tributos a Tiro y a Israel. Motivo por el cual Salomón llega a ser también uno de los grandes millonarios. Aquí vemos, y yo les conté que Salomón tenía rutas de comercio que había iniciado con el este, traía mercancía de la India y de la China, y utilizaba los barcos estos para hacer sus viajes. Entraban por esta zona de aquí, llegaban por esta zona de aquí, y entraban a Israel, que era el único lugar donde ellos podían pasar, y por el mar. O sea, por tierra o por mar, era el único lugar, no había otra manera de hacerlo. Aquí vemos que se habían hecho una alianza, pero verdaderamente, aquí le llaman profitable, pero en español se dice comerciantemente muy, ¿cómo se dice profitable? De mucha ganancia, pues. Una tremenda ganancia, porque no había más nadie que hiciera eso. Muy próspero, sí. Entonces, vemos pues que fue cuando, en el año 900, cuando Hiram llega a ser el rey de Tiro, fue que Salomón compra los grandes cedros y los cipreses del Líbano, que con los cuales fueron flotados hacia el sur por el mar Mediterráneo hasta Jafa, y después fueron llevados por tierra a Jerusalén para construir el templo. De ahí vienen los famosos los cedros del Líbano. Entonces, esa fue la primera ciudad, la primera edad de oro de Tiro. La primera edad de oro. La dinastía de Hiram gobernó a Tiro hasta el año 887 antes de Cristo, cuando un usurpador llamado Et Baal, que fue uno de los sumos sacerdotes de Baal, ya van, ustedes han oído de los Baales, que eran los dioses, pues, de las épocas antiguas. Baal quiere decir señor, y tenían señores de todas clases, señor de la cosecha, el señor de la prosperidad, el señor de todo, pues. Tenían, estos hombres tenían esa clase de panteón de dioses. Se recuerda que panteón no está hablando del lugar donde están los muertos, sino del lugar donde están los dioses vivos. Entonces, no vivos, pues, los dioses de estas personas. Este Et Baal, así se llama, Et Baal, fue uno de los sumos sacerdotes de Baal y de Astarte. Astarte era la diosa como Dionisa, pues, a las cuales se ofrecían estas grandes orgías. Eran diosas de la fertilidad. Y básicamente lo que se hacían eran orgías. Las personas iban a adorar esos templos y eran orgías bacanales, que le llamaban también, donde el vino rodaba y rodaba el sexo por todos lados, porque eso era de la manera de que ellos se acercaban a Dios. Como pueden ver, no es como esta iglesia en estos momentos, que está medio vacía. porque si esto fuera una de las de los templos Dionisa, estuviera esto lleno, todos los cuartos estuvieran llenos, la música estuviera tocando, el vino estuviera por todos lados, esto estuviera lleno completamente. ¿Okay? Parqueo, con perro, sin perro afuera entraban. O sea que aquí no había, con burro, con lo que sea. Esta información es importante porque este es Et Baal, es el padre de Jezabel, nada más y nada menos. Y es a través de su influencia que comienza la segunda edad de oro de Tiro. O sea, tuvo dos edades de oro, en esta segunda comienza. Y es ahí donde la adoración de Baal y la religión de la fertilidad se disemina a través de toda esta área del Mediterráneo y específicamente en Israel, o sea, el Reino del Norte, que cayó primero. ¿Se recuerdan que cayó primero en los años 750 y pico? ¿Por qué? Por Baal, por la influencia que tuvo esta mujer con sus dioses, con esta adoración que ellos hacían, y no solamente a ellos, sino que a Caba, el rey, también lo metió en eso. Era rey del Reino del Norte de Israel en esos tiempos y se considera como el peor rey que tuvo Israel. Fue Jezabel que trajo a los sacerdotes de Baal y trajo una profetisa de Astarte y con ella, cuando fue Israel, pues se fue para Israel y ahí es donde comienza el problema más grande. Fue por su influencia que el Reino del Norte sucumbió a la idolatría de Baal y a los ritos de la fertilidad que simplemente eran grandes orgías. Eso, tenían cosechas y todo el mundo al templo. El noche, eso era viernes, sábado, domingo, estaban ahí todos metidos, todos contra todos. Tiro era una ciudad muy interesante, se componía de dos ciudades, una estaba en el mar, como les mencioné anteriormente, en una isla rocosa, como a media milla de la orilla, y la otra en el litoral de la ciudad. O sea, la ciudad estaba en el litoral. Y eso está, pues, le facilita a los habitantes de Tiro una manera única de defenderse porque podían salir de la ciudad con sus buques que tenían y se iban, pues, a la isla donde eran protegidos por el agua y por las murallas que habían construido también alrededor de la isla, de la ciudad original de que estaba en la tierra. De esa manera lograron mantenerse vigentes a través de varios asedios que le hicieron, porque ahorita les voy a decir la cantidad de asedios que le hicieron a Tiro debido a que tenía una riqueza extraordinaria. Y todo el mundo quería, pues, donde hay dinero, todo el mundo quiere quitarle el dinero a la gente que lo tiene. Después de la muerte de Jezabel, y finalizando la dinastía de la casa de Acab, la alianza política entre Israel y Tiro se vino abajo. Ahí es donde termina. Y Tiro se debilita y llega a ser un blanco de numerosos ataques de diferentes imperios que salían de Mesopotamia. Mesopotamia está en, Mesopotamia es la, ¿se recuerda qué es Mesopotamia? La ciudad de los dos ríos, Tigres y el Eufrates. Entonces de aquí vienen los grandes imperios y van y atacan a esta ciudad, especialmente cuando vienen a atacar a Israel, atacan también a Tiro. Esto me refiero a los imperios asirios y después de esto a la descendencia de los babilonios, que también vimos y vimos que Babilonia es la sede primordial de todas estas religiones. Pero no lograron conquistar o derrotar a Tiro. No lo pudieron hacer debido a la fortificación extraordinaria que tenía. Se escondieron atrás de estos muros fortificados por 5 años y no pudieron ser derrotados. Incluso después Nabucodonosor vino y le hizo asedio por 13 años a Tiro y tampoco los pudo derrotar totalmente. Finalmente el que lo logra hacer es Alejandro Magno, los años 300 y pico, que logró derrotarlos y de la manera que lo hizo se lleva a cabo colmando la profecía del Antiguo Testamento. Él fue atacando a la ciudad antigua y al verse bajo el intenso asedio, pues la mayor parte de la población se embarcó hacia la isla, y Alejandro Magno decidió ir a esa isla. O sea, derrota la isla sobre tierra, y después se decide a ir atrás de ellos, y adivinen cómo hace. Esto es uno de los grandes, una de las grandes construcciones del mundo antiguo. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Dirige a su ejército a hacer un puente desde tierra, a media milla al mar, hasta llegar a la isla. Con los escombros de la ciudad, y con las piedras de la muralla. Pone su ejército a construir un puente rocoso. O sea, todo el ejército sacando piedras y tirándolas al mar. Un ejército completo, parece una hormiga. Miles y miles y miles de soldados sacando piedras, tirándolas al mar. Hasta que lograron llegar hasta el mero lugar donde estaba la isla. Y ahí fue donde él hizo su desastre. Duró 6 meses en llegar a hacer ese islote que le podemos decir para llegar. Alejandro Magno, sí. En los años 300 y pico. Pero fíjate, todo el tiempo que estuvieron, si en el año 1000 hace pacto con el rey David, para el año 300, ya cuando el imperio greco-macedonio, porque el greco viene de Grecia y Macedonia, y es Alejandro Magno el que logra llevar a cabo esa... Alejandro Magno era un genio, ¿okay? Y le hace el sitio, pues, a Tiro. Entonces, pero hasta esa época ellos tenían esa gran capacidad, pues era una capacidad extraordinaria para que no los derrote nadie por esa cantidad de tiempo, imagínense. Entonces, se embarcó a hacer a la isla y dio la orden de tomar todo el material de piedra y lo utilizó para construir ese puente. Fue una construcción sin paralelos, como pueden ver, Alejandro Magno lo hizo en 6 meses y de esa forma se cumple la profecía que Tiro quedaría arrasada y que los pescadores echarían sus redes en tierra firme. O sea que hoy en día, si van a Tiro, no van a ver la isla, sino van a ver una carretera que los lleva a la isla, esta media milla. Todavía existe, pero está la carretera cuya base la puso ¿quién? Alejandro Magno con su ejército. El resto pues lo hicieron ya con lo moderno. Interesantísimo, ¿verdad? Cuando Alejandro Magno derrotó a Tiro, capturó a 30.000 tironianos que estaban en la isla y los vendió a esclavitud. Otros 15.000 fueron rescatados por los sidonios. 6.000 murieron en la batalla que, como imagínense, no solamente llegan, sino hay una batalla en la cual capturan a toda esa gente y matan a 6.000 soldados que están en la isla. O sea, eran guerreros verdaderos. Y Alejandro después crucificó a otros 2.000 después de lograr su objetivo. Y aún así, pues Tiro no desapareció. Es una ciudad litoral, continuó siendo una ciudad significativa. Es mencionado un par de veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo 11:21 y en Hechos 12:20 es mencionado a Tiro. Y una de las cosas que hizo Tiro famosa, además de su comercio y de que sus marineros hicieron un mar, lo que hicieron en el mar, sino también por lo que produjeron. Ellos eran conocidos por su industria textil y por la tinta especial que habían diseñado ellos, que era una tinta indeleble. O sea que no perdía su, la podías lavar y no perdía su color. Y o sea que esa tinta permanente no se podía borrar ni se destintaba lavándose. O sea que una de sus más famosas tintas permanentes era la púrpura. La famosa púrpura, y una de sus más famosas tintas entonces era utilizada por los millonarios, por los pudientes, por las personas de Roma. De ahí sacan la tinta para la púrpura de sus soldados, ¿verdad? Y de las personas valiosas que están en el ejército. Se utilizaba para la realeza, pues debido a que era valiosísima y muy difícil de producir. Era valiosísima, pues muy difícil de producir esta tinta también. Era famoso Tiro por el comercio que está descrito en Ezequiel 27. Se mencionan la plata, el hierro, el estaño, el plomo, caballos, mulos, marfil, ébano, perlas, púrpuras, vestidos de linos finos, corales, rubíes, trigo, miel, aceite, resina, vino, lana, hierro labrado, mirra, caña aromática, paños, corderos, carneros, machos cabríos, especería, cedro, etcétera. O sea, tenían un comercio extraordinario, eran los que controlaban. Ustedes se dan cuenta que en la mención que hace la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis más adelante, se dan cuenta que hacían un gran comercio. Era un comercio extraordinario Babilonia, ¿verdad? Ese comercio se hicieron millonarios con el comercio. Era lo mismo que ocurría, que comienza pues en los años 1000 antes de Cristo, especialmente cuando está en las épocas que lo describe la palabra de Dios, que describe los años 800, 700 y 600, cuando está el rey Salomón hizo ese pacto con Tiro, con los finicios, y de ahí salen pues los cedros del Líbano. Fue extraordinario, en otras palabras. Todo esto se los dejo saber porque nuestro pasaje de Ezequiel 28 habla de esta ciudad y se dirige al príncipe de esta ciudad. Y es la comparación de ese príncipe de la ciudad. Habla del príncipe, pero también habla del rey. Y eso es interesante porque son dos nombres diferentes en el hebreo. O sea que el príncipe está hablando de la persona que estaba vigente en el momento que se escribe la profecía. Pero ese príncipe está respaldado por un rey. Y ese rey, atrás del príncipe, ¿quién creen que es? Satanás, Lucifer es el que está atrás de todo eso. Y por eso le estoy dando todo el trasfondo de esta información. Aquí vemos pues, podemos observar la destrucción de la ciudad en el pasaje 28 de Ezequiel, pero vamos a ver el contexto. El contexto es donde se encuentra pues, esa información del capítulo 28 está dentro del contexto de los versículos anteriores, 26, capítulo 26, 27 y después de ese capítulo. En el capítulo 26 podemos observar la destrucción de la ciudad. Y ahí vemos la profecía de que sería completamente destruida hasta sus fundaciones. En el capítulo 27 nos ofrece el lamento y en el versículo 2 vemos pues de qué se trata. Se van a escribir 3 lamentos aquí que vamos a poder ver y este lamento tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Tiro. Vemos entonces Josué, aquí está Ezequiel 27, 2, 11 y fíjense lo que nos dice. Tú, oh hijo del hombre, entona un lamento por Tiro. Dirás a Tiro, Lamento por Tiro, dirás a Tiro, que está sentada a la entrada del mar y comercia con los pueblos de muchas costas, que así ha dicho el Señor Jehová. Oh Tiro, tú has dicho, yo soy de completa hermosura, en el corazón de los mares están tus fronteras, y los que te construyeron hicieron completa tu hermosura. Con cipreses de cenir construyeron tus paredes, tomaron un cedro del Líbano para hacer un mástil sobre ti. Con encimas de Basán hicieron tus remos, hicieron tu cubierta con marfil y con cipreses de las costas de Quitín. Tu vela fue de lino bordado de Egipto para servirte de bandera, tu toldo fue de material azul y de púrpura de las costas de Elisa, los habitantes de Sidón y de Arvad fueron tus remeros, tus expertos y fueron tus timoneles. Fíjense que habla en términos de comercio marítimo extraordinario. ¿Y de dónde viene toda esta cosa? Porque la riqueza era extraordinaria. Los ancianos de Biblos y sus sabios reparaban tus desperfectos. Todos los barcos del mar y sus marineros estuvieron en ti para hacer contigo intercambio. Todos los de esa época, fíjense ustedes. Persas, lidios, libios estaban en tu ejército como tus hombres de guerra. Escudos y cascos colgaban en ti. Ellos te daban su esplendor, o sea que estaban respaldados por todas las personas con las que hacían comercio, los protegían a ellos. Porque les interesaba, pues las personas que mantenían todo ese comercio, les interesaban que las líneas fluviales se mantuvieran abiertas para que ese comercio pudiera venir sin impedimentos, porque las ganancias eran extraordinarias para las personas que hacían comercio con Tiro. Así de grande era. Los hijos de Arvad están con tu ejército sobre tus muros de alrededor, y ahí habla de los muros, ¿verdad? Y los gamadeos colgaban sus escudos sobre tus muros en derredor. O sea que están hablando de del ejército tan extraordinario que tenía, que estaba compuesto por diferentes países. Hacían pues, en sus intercambios comerciales, pues ellos se llevaban a tener esa clase de, no es complicidad, sino de contratos. Ellos hacían completa tu hermosura, en otras palabras. Después en el capítulo 28 tenemos dos lamentaciones adicionales. Primero dice, para hacer la lamentación, no lo he leído el resto, pero primero describe la hermosura y después describe la destrucción, para dar el contraste mayor, porque no sé de qué te sirve una piedra horrible que la destruye, pues no es nada. Pero cuando tienes algo que ha logrado obtener semejante auge económico y belleza en todo, que sea destruida, es lo mismo que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una hermosura impresionante, este país tiene de todo. ¿Cómo sería que los Estados Unidos vinieran abajo? Y por falta de conocimiento, se viene abajo el país, señoras y señores. A menos de que haya un reveamiento, aquí esto no se ve bien. Bueno, de todas maneras, ahora vamos a Ezequiel 28.1, porque tenemos dos lamentaciones adicionales, pero están dirigidas a los líderes de Tiro. Entonces, fíjense, primero uno, describiendo todo eso, y más adelante, si ustedes lo leen por sí mismo, porque no tenemos mucho tiempo para leer todo eso, se van a dar cuenta de qué sucede con ellos y cómo se es arrasada. Ahora, en Ezequiel 28.1 y 2, la versión de la Reina Valera actualizada dice: entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, oh hijo de hombre. Generalmente, a Ezequiel cada vez que le habla a Dios le dice hijo de hombre. Es un título que le daba a Dios a él, hijo de hombre. Oh hijo de hombre, di al soberano de Tiro, que así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tu corazón se enalteció, y porque a pesar de ser hombre y no Dios, dijiste yo soy un Dios, y estoy sentado en la sede de los dioses, en el corazón de los mares, porque igualaste tu corazón al corazón de Dios. Muy parecido a lo que dijo Satanás en la eternidad pasada. Antes de crear el tiempo y el espacio, él dijo, yo seré como Dios Altísimo, me sentaré al norte en las alturas del monte, ¿verdad? O sea, la misma cosa lo está diciendo aquí. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, porque aquí la palabra que utiliza el hebreo para decir soberano es Nagid en el hebreo, que quiere decir líder, gobernante, capitán o príncipe. En las versiones de ustedes quizás dice príncipe, en la Reina Valera. ¿Dice príncipe en la tuya? Okay, dice príncipe, aquí, ¿tú tienes la Santa Biblia esta? Aquí dice, en Ezequiel 27, el Señor dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, dile al rey de Tiro. Fíjense que aquí está traducido rey de Tiro en esta Biblia. Esta palabra no se utiliza para rey. Nunca se utiliza para rey, pero esta Biblia sí lo tiene como rey. O sea, pero no es rey. ¿Qué dice tu Biblia? Príncipe, ¿verdad? Príncipe. Aquí en esta versión de la Reina Valera actualizada dice soberano. El concepto es el mismo, es la persona que gobierna, la persona que tiene liderazgo, el comandante mayor. ¿Okay? Príncipe. Pero no utiliza la palabra rey para describirlo, sino príncipe. Oh hijo del hombre, di al soberano de Tiro, que así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tu corazón se enalteció, porque a pesar de ser hombre y no Dios, te dijiste, soy un Dios, y estoy sentado en la sede de los dioses, en el corazón de los mares, porque igualaste su corazón al corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Qué parte del...? ¿Qué es el lado derecho? Del alma, no es la mente, sino el corazón, la parte que cree las cosas. En su corazón lo dijo, y quiso igualarse al corazón de Dios. Y en Ezequiel 28:3 nos dice, he aquí, tú eras más sabio que Daniel, y no hay ningún misterio que te sea oculto. Óigame, cuando dice no sea un misterio que te sea oculto, está interesante, ¿verdad? Con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas, te has acumulado oro y plata en tus tesoros. O sea que era riquísimo. Este rey logra tener cosas maravillosas, y eso es algo muy interesante. Lo que vemos inicialmente, pues, es un procesamiento del hombre que aquí se menciona como príncipe de Tiro. Está procesando, ¿saben lo que es un procesamiento judicial? Lo está llamando a cargos. Lo está imponiendo cargos judiciales a este rey. Ese es el procesamiento judicial. El pecado principal era la arrogancia. El pecado original de Satanás, la arrogancia. Ya se pensaba que era lo máximo, que podía hacer lo que quería. Es porque lo que sucede es que cuando tú tienes las cartas mayores, subyugas a los demás países que necesitan tener tus servicios. Bueno, como se ven, pues tiene que hacerle la veña, sí señor, si usted tiene, si me puede atender para poder hacer este negocio. O sea, ya la cosa, él está en la parte superior y los demás reyes están subyugados comercialmente a él. Y claro, está como los demás reyes también les interesa tener dinero y ganar, pues entran en cualquier clase de contrato que se le sea mutuamente beneficioso, siempre y cuando pues al rey de Tiro reciba la mayor parte. Su pecado principal entonces era la arrogancia, y ahora tenemos que identificar quién es este hombre. Como pueden ver, esto es muy similar a lo que es expresado acerca de la criatura Helel Ben Zahar en Isaías 14, que es Lucifer. No está, se llama Helel Ben Zahar, que es el título que aparece cuántas veces en la Biblia junto. ¿Cuántas veces aparece Helel Ben Zahar en la Biblia? Como junto. Se llama un Hapax Lagomena, se llama en el griego, y es una sola vez que aparece. Aparecen el nombre Helel por un lado y Ben Zahar por otro lado, pero no, nunca juntos todos. Y es el título de Satanás, básicamente, en vez de Lucifer. Sí. ¿Tú lo dijiste? Okay. Entonces, y ahí dice, soy un dios y estoy sentado en la sede de los dioses. La misma cosa. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí tenemos un paralelismo, dos pasajes paralelos que te están diciendo la misma cosa. Él es un hombre y es igualmente arrogante que a la criatura Lucifer. Entonces, aquí lo que les quiero dejar ver es que este soberano de Ezequiel 28, sí, es esa clase de palabra. Ahora fíjense en esto. Ok, yendo a este segundo versículo, di al soberano de Tiro. La palabra traducida soberano es Nagid, como les puse aquí anteriormente, y es líder, gobernante, capital o príncipe. Los primeros 10 versículos, entonces, los primeros 10 versículos se dirigen a este líder. Interesante. Este líder, comenzando del primer versículo hasta el décimo versículo, se dirigen al soberano, con este nombre, Nagid. Ahí aparece como rey, pero no se utiliza... La palabra rey en el hebreo es Melech, no Nagí. Entonces tenemos... El asunto es que es una figura de autoridad, puede ser un líder religioso, militar o político, muchas veces traducido príncipe, y diferente a la segunda palabra que se utiliza en el versículo 11, donde comienza a hablar con otro personaje ahora. Lo que vamos a ver es que en el versículo 11 va a hablar con otro personaje, y ustedes saben que yo... No lo traje aquí el versículo 11, pero lo vamos a leer. ¿Okay? Estamos hablando de Ezequiel, versículo 28:11. 28:11, fíjate lo que te dice. Aquí en esta, estoy en la misma Biblia tuya. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, entona un canto fúnebre. ¿Okay? Ese canto fúnebre es lo mismo que un lamento fúnebre, ¿verdad? La persona se lamenta porque alguien se murió, pero aquí dice lamento fúnebre. Aquí dice que entona un canto fúnebre en vez de lamento fúnebre. Al rey de Tiro, a esta vez sí es rey. Comenzando en el versículo 11, es Melech, no es Nagid. ¿Se dan cuenta la diferencia en el hebreo? Y aquí vienen dos más. Esto dice el Señor. Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y perfecta belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. ¡Wow! Ahora te envió hasta el jardín de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya los primeros 10 versículos se dirigen al príncipe que está ubicado en Tiro. Nosotros sabemos cuál es ese príncipe, de paso, porque en la época que se escribe era Etbaal el tercero, el que estaba en ese lugar. Entonces dice, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y perfecta belleza. Estabas en en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, de rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Y tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día que fuiste creado. Fuiste creado. ¿Se dan cuenta? Aquí no está hablando con el príncipe de Tiro, aquí está hablando con un ángel. Fue creado. De un ángel, un hijo de Dios, porque los ángeles son, se les conoce a los ángeles como hijos de Dios. Te dejé al cuidado de un ser alado y estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. No está hablando de un ser humano que caminas con las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti maldad. Él es el progenitor de la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios. Y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. ¿Te das cuenta de esto? Una de las cosas que te está diciendo es que las personas que son muy inteligentes pueden lograr tener muchísimo dinero. Mucho comercio, puede ser porque... Lo de cifras, miren, hay personas que tienen muchísima memoria. Una memoria que no se les olvida nada, pero tiene autismo. Que son simplemente como un libro. ¿Verdad? Son como un libro, todo lo retienen, te pueden decir página tal y tal, pero no lo pueden utilizar. Está en la mente. No lo pueden utilizar. Solamente lo utilizas si está en su corazón. Si lo pasas, si lo crees. Ellos no tienen la capacidad, estas personas que les menciono, no tienen la capacidad de poder pasar la información de un lado al otro. Simplemente la retienen. Pero hay personas que tienen la inteligencia y tienen la capacidad de ponerlas al corazón y utilizarlas y acomodarlas. Esos son los que se llenan de oro, de plata, de piedra preciosa, de todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ven cosas. A nosotros normalmente se nos olvidan las cosas. A estas personas no se les olvida. Te pueden hablar de que... Leen historia y saben cómo la historia progresa y qué y cuáles son los problemas en los cuales se ha metido la gente anterior de ellos. Y con ese conocimiento no se meten en ese problema de nuevo porque la historia se repite. ¿Se dan cuenta? Entonces estas personas están avanzadísimas. Saben cómo poner personas a trabajar para ellos. Personas de altos recursos o de alta capacidad mental. Ven las cosas, pueden dirigirse con el conocimiento que tienen y abrir brecha, una brecha nueva en un lugar nuevo. O sea que pueden obtener grandes cosas. La mayor parte de la persona no lo tiene. Esa inteligencia no la tiene. O sea, por más que quieras, pues no la tienes. Yo, por ejemplo, yo les digo que los viernes yo tengo un grupo de pastores que se reúnen, pero ahí el más tonto soy yo. Te lo digo sinceramente. Porque esta gente le comienzan a hablar y me dicen, pero ¿cómo puede retener todo esto? Más aceite de coco. Porque son inteligentísimos, son tremendos. Son los que escriben los libros. ¿Ok? Ustedes ven libros de teología, los que están en la, como es cutting edge, le llaman aquí, la tecnología última. Tienen una memoria tan extraordinaria y pueden descifrar las cosas de tal manera que te van de un lado para otro y todo lo conectan y todo lo unen y todo lo, es algo extraordinario. Dominan el hebreo, dominan el griego, pero así. ¿Sí me explico? Con esa gente me gusta reunirme para que se me pegue algo. No me gusta. Sí, pero no, pero esta gente está fuera de serie. Todos son doctores. Entonces, están fuera de serie, se los digo. ¿Okay? Bueno, entonces yo lo que les trato de decir es que hay gente así que están, pero ¡puf! Con eso puedes llegar a tener mucho. Lucifer, con el conocimiento de Lucifer, es la criatura más inteligente de la mano de Dios. Estuvo ahí cuando Dios creó todas las cosas. Él descifra cómo lo hace. Entonces él puede hacer y deshacer y puede darle de este planeta al que quiera todo lo que quiera. Porque él sabe cómo mueve. Y el que se pega más al sistema de él, más cerca, más le da. Porque él quiere lograr el objetivo suyo de traer al mundo el milenio. Al reinado milenario solamente le va a durar 7 años y se destruye a la mitad del tiempo. Quiere traer la paz mundial, quiere hacer cosas extraordinarias, pero no lo va a poder hacer. Dios le permite que él lleve a cabo todo ese pensamiento que él tiene nefasto, porque para Dios es un pensamiento nefasto, es un pensamiento que no tiene balance, es un pensamiento que está retirado de la realidad, y la realidad es que él es una criatura de Dios. ¿Se dan cuenta? Y tú no puedes compararte a Dios porque Dios no tiene límites. Eso es lo que ocurre, pues. La segunda porción, entonces, comenzando con el versículo 11, se dirige a Melec, y como pueden ver ustedes, es diferente la narrativa, porque nos lleva hacia el punto del inicio del Jardín del Edén. Ahí vamos a comenzar la semana que viene. Es interesante porque, fíjense, por ejemplo, leyendo esa Biblia, en las dos partes aparece rey. Tú ves eso y pues no la puedes conectar. Si la ves en español no puedes conectar porque rey, pues ¿cuál es la diferencia que existe? Pero hay una referencia notoria cuando ves que los primeros 10 versículos se está refiriendo al hombre y después en los otros, en los versículos comenzando del 11 para adelante, el poder que está atrás de ese rey, de ese gobernante, de ese príncipe. ¿Se dan cuenta? Que es Satanás. Satanás es el que lo pone para que él tenga, pues, él le da el gobierno a quien quiera, en otras palabras. Y lo único que detiene eso es la iglesia, en estos momentos. Hoy, en esa época era Israel, y fíjense lo que ocurre con Israel, que de ahí de Tiro sale el sistema que destruye a Jerusalén. Perdón, no a Jerusalén, sino al reino del norte, a las 10 tribus. ¿Ustedes saben por qué Jerusalén no cayó inmediatamente? Porque estas eran zonas costeras donde inicia, pues la parte de Israel, que eran las 10 tribus del norte, era fácil entrar porque el comercio era extraordinario. Entonces venían de Tiro y de Sidón y de los otros países, llegaban todas estas costumbres raras y estas religiones que fueron las que destruyeron al reino del norte y fueron llevados por Nabucodonosor a esclavitud. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que es interesantísimo porque con esto tenemos nosotros, se está formando en nosotros una visión clara de lo que se trata, de la antigüedad, de lo que nosotros podemos ver. Mañana vamos a hacer la celebración de la Pascua. Y lo que voy a hacer es que les voy a dar un especial para mañana para que ustedes se den cuenta pues de qué se trata todo esto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra para hacer la voluntad del Padre y cómo a los judíos en la antigüedad pues se les presenta la Pascua para liberarlos de Egipto y cuáles fueron las instrucciones específicas que Dios les da a ellos para salir del pueblo de Egipto. Mañana abordamos todo eso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has diseñado para nosotros, que has escrito a través de tus hagiógrafos, Señor, para que nosotros nos enteremos de cómo ha venido todo este sistema a estar vigente el día de hoy y cómo pusiste al pueblo de Israel para que diseminara tu palabra por el mundo entero y ahora nos corresponde a nosotros que estamos en la faz de la tierra, que estamos de turno, Señor amado, que seamos dignos, Señor, de tu confianza, que seamos dignos de todas las cosas que depositas en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro, lo hacemos. Amén.